UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hay un jugador en la selección española que me tiene enamorado. Ese futbolista que nadie metería en su podium de mejores jugadores en su posición. Muy poca gente. Pero también es ese futbolista que nunca te va a fallar. Que es verdad que a veces te desesperas. Incluso le chillas a la tele por una ocasión fallada. También es capaz de marcar 4 goles en fuera de juego. En ello es único. Sin embargo, cuando menos te lo esperas, aparece. Ojo, sin hacer ruido, fácil y sencillo. Te hace sufrir, pero qué bonito es cuando marca y se recorre todo el córner celebrándolo con una cara de niño feliz, con la camiseta de su país. Se nos olvida del equipo en el que juega, del equipo en el que jugó o incluso en el equipo en el que jugará. Sabemos que en todos los clubes cumpliría un sueño, porque si Álvaro Morata es feliz, todos somos felices. Muy buenos días a todos. Hoy es viernes 13 de octubre de 2023. Terminamos la semana y sé que cuesta, pero hablando de deporte se pasa algo más rápido. Hoy estamos aquí de nuevo con The Post Radio, toda la actualidad deportiva, hablando evidentemente del deporte rey, nuestro amado fútbol. Estaremos con vosotros, como siempre os digo, todos los lunes y viernes de 12 y media a 1. Además, podréis escuchar todos los programas en Spotify y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter como TikTok. Antes de empezar, voy a presentar evidentemente cómo hago todos los programas. En primer lugar, Carlos Manresa.
Buenas.
Alejandro Ruiz.
Muy buenas.
Y Moritz de la Fior.
Muy buenas.
Pues yo creo que ya estamos todos, está todo listo, todo carburando. ¡Empezamos! Bueno, la verdad es que la selección española ha hecho este editorial de Álvaro Morata, me apetecía mucho, pero si hay que hablar de algo, es de la selección española. Gana su partido, tenía que ganarlo, no era una final, pero como si lo fuera, 2-0 frente a Escocia. Carlos, ¿alguna conclusión del partido?
Bueno, al final no fue un partido brillante, para que no podamos engañar, pero consiguen salir del paso y encima igualan el gol a Verás, ¿no?, con Escocia.
Sí, el correcto. Directo, sí.
O sea que yo creo que es positivo. Salen con un par de lesiones, es cierto, que luego comentaremos, pero bien.
Es una victoria clave al final, porque se está jugando la clasificación, aunque España es cierto que no está acostumbrado a estas cosas, pero si no ganabas ayer Escocia, te la juegas frente a Noruega el próximo partido.
Sí, a ver, los datos también están ahí. Nosotros, yo creo que la imagen que da es que no brilla, pero si te tienes que reflejar en estadísticas, creo que los goles esperados de España es 2,62, en cambio Escocia no llega a 1, pero raspado. Hay una superioridad y es evidente, aunque nos llevamos un susto al inicio de la segunda parte, ya con el partido bastante comido, pero hay un momento en el que parece que empezamos perdiendo.
Sí, por eso mismo, o sea, al final sí, como te has dicho, más goles esperados y tal, pero el gol de McTominay, yo creo que todos nos levantamos del sofá porque es que...
Me vi con una cara de italiano en ese momento.
Tampoco fuera como tal, pero yo creo que la situación empezaba a ser preocupante, porque lo dicho, toca ahora enfrentarse a Noruega y no haber sacado ayer 3 puntos habría sido determinante para, al menos, no ser primero de grupo.
Sí, además, Carlos, también me gustaría comentar un poco más por líneas. Vamos a empezar con Álvaro Morata, porque yo creo... que si hago el editorial, que mínimo, sí. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo creo que no es el delantero estrella, no es el delantero que el Barça, que el Madrid, que te quieren firmar, pero yo creo que es ese jugador especial que tiene el gol entre ceja y ceja.
Yo creo que, a ver si me compras esto, Carlos, que va bastante a raíz de lo que a él le gusta, y es que Morata es un poco el De Gea a la inversa, me explico. De Gea en el Manchester United brillaba, era uno de los mejores porteros del mundo, pero llegaba a la selección y era incapaz de jugar bien. Y a Morata da la sensación de que es cierto que ha empezado bien con la liga y demás, pero Morata ha tenido temporadas en clubes horrendas y con la selección da la sensación de que siempre cumple.
Pero De Gea en el Manchester United también tenía su...
De Gea da para un programa
más
aparte.
Más que una.
Pero al final, yo creo que el problema que hay con muchos porteros es que si no los ves jugar en el día a día, te pones un vídeo de highlights de fallos. Sí. ¿No? Bueno, también le pasa mucho a Maguire eso, ¿no?
Tal cual.
No, mira, pero si miras un Ter Stegen, por ejemplo, que casi nunca falla.
Bueno, o sea, hombre, pero claro, no, pero también te pones también te pones un vídeo de fallos que ha tenido Ter Stegen y piensas que no tiene nivel Barça. Mira, porque...
Bueno, volviendo a Morata, a mí me recuerda mucho al caso de Podolski. Era exactamente igual, con la selección alemana una bestia. Luego con el Arsenal y eso, era un jugador... Sí, estaba bien, pero normalito. No,
sí,
no
a ver, mucho. También es verdad que nosotros hemos vivido la mejor era, si hablamos con nuestros padres, de la selección española, cuando tenías a Santillana, cuando tenías esos jugadorazos, pero que igualmente no hacían nada con la selección. Y Álvaro Morata ha venido en un momento de transición. Yo creo que Álvaro Morata también está en el momento de transición y ya de que hay que empezar a responder. Entendemos esos 10 años, esa década prácticamente que ha habido, comiéndonos palos a nivel general con la selección, pero yo creo que ya es el momento de decir, España tiene que dar un paso adelante. España tiene que mínimo pensar que puede ganar un Mundial.
Ya, bueno, no sé si un Mundial, no, pero ya en clave Eurocopa, que es el próximo objetivo, yo creo, para mí hay dos selecciones por encima y luego un gran escalón en el que sí que estaría España, estaría Francia e Inglaterra para mí por delante, quizá, y luego España, Italia, Países Bajos.
Bueno, Inglaterra siempre está, pero al final sí, no pero, se come mucho.
Hombre, sí, pero yo...
No, pero tú ves la selección de Inglaterra, y en el Mundial,
y en el Mundial le echa Francia por lo que le echa.
Sí, no, y al final yo creo que tiene mucho más techo, pero Southgate da para lo que da. Sí. Si tuviera otro seleccionador sería...
Pero habría otro seleccionador, ¿tú piensas, para ellos?
Sí,
yo creo que ámbito sí. Nacional, ¿eh?
A ver, yo creo que en un futuro Guardiola va a ser seleccionador inglés 100%.
Sí, pero yo me refiero ahora, yo creo que también en Inglaterra son muy conservadores con el entrenador, ¿verdad?
Sí, pero últimamente eso, es que Southgate revolucionó todo un poco también, ¿eh? O sea, y al final muchos entrenadores españoles y eso están yendo para allá y yo creo que poco a poco van mejorando y se van abriendo más. O sea,
¿Me compras, Carlos, que en calidad individual, en calidad de la selección, Inglaterra le puede mirar ya los ojos a Francia ahora mismo?
Es que para mí es la mejor selección del mundo. Inglaterra, sí.
Vaya palo, ¿no? Nos hemos quedado todos un poco. Ahora vendrá Moritz y nos dirás que es Austria y yo ya...
Por encima de
cuidado, Brasil. Que llevamos una temporada muy buena, ojo, ¿eh?
Sí, igual puede ser Brasil la única que esté por ahí.
Incluso
sí.
Francia.
No, pero a mí Francia...
Está bajando el nivel, pero...
Sí, y sobre todo medio campo, a mí no me hace mucha gracia.
Bueno, chicos, sé que os encanta el fútbol internacional, pero es cierto que hay una selección que, como vuelvo a recordar, vence ayer 2-0. Y yo creo que hay momentos clave que podríamos analizar. Hay jugadores clave... por ejemplo, el debut de Brian Zaragoza, Alejandro.
Sí, bueno, no estaba en la prelista de que sacó, bueno, que se filtró de Luis de la Fuente y decidió llamarlo a última hora, principalmente yo creo por esa actuación frente al Barça y correcto. Tuvo 45 minutos en los que dejó destellos de lo que es Brian Zaragoza. Encaró, tuvo algún disparo desde fuera del área, quiero recordar que se fue un tanto desviado y yo creo que mostró ese descaro que lleva mostrando en el Granada desde que empezó la temporada, incluso el pasado curso en segunda división.
Sí, a ver, es cierto, tampoco te puedes esperar muchísimo, yo creo que su debut con la selección española, pocos jugadores como por ejemplo Lamine Yamal, que de repente marca un gol, tampoco era el partido, no es el mismo rival.
No.
También hay que destacar la afición de escocesa, que yo creo que tomó el estadio español, tomó la cartuja. Otro estadio que también es criticable, pero es cierto que los escoceses se hicieron notar, ¿eh?
Es que para ellos este partido era súper importante. Si lo ganaban prácticamente... Bueno, no, eran primeros, ¿no? Sí o sí.
Clasificados te diría que prácticamente. Aún quedan partidos, pero es cierto que tenían una base ya de puntos, un colchón muy importante.
Y además que allí existe esa cultura de viajar con la selección y eso, y da muchísimo.
Sí, cosa que es verdad que aquí en España no. A ver, es cierto que nosotros somos de clubes y no somos de selección, no destacamos en ello. Pero Alejandro, también ya, bueno, ¿querías comentar algo de
eso? Sí, que eso tenemos la sensación de que es algo que pasa únicamente en España, pero en Argentina tú te pones a escuchar aficionados argentinos y les pasa lo mismo, son de su club y luego de la selección. Lo que pasa es que al ser mucho más apasionados por el fútbol en general, da esa sensación de que prefieren a la selección, pero realmente cada uno prefiere a su club en España, en Argentina y en casi cualquier país, yo creo.
Sí, para ir cerrando ya el tema de la selección española, aquí en este programa nos gusta extendernos, pero también nos gusta hablar de nuestra liga de primera división, aunque ahora mismo no se esté jugando de segunda.
Somos
también.
Un país de clubes, vamos.
Pero es cierto que también tenemos que dejar claro que España aún no es líder, pero me podría atrever a decir que el líder virtual. ¿Por qué? Porque el Golaveras, ya ha comentado Carlos, está igualado. 2-0 en Escocia, 2-0 en España. Pero es cierto que España tiene un partido menos.
Contra Georgia.
Creo recordar que por la UEFA Nations League. Contra Georgia, correcto. Un partido que a priori España tiene que ganar y con mucha soltura. Y es que España ya le saca 6 goles a la selección escocesa.
Más 15 de España y más 9 de Escocia.
Por eso te digo, es decir, hay una diferencia abismal. Yo creo que España de momento tiene el liderato del grupo. Juega contra Noruega, creo que juega fuera de casa. Es un partido también importante donde no puedes dejar escapar los 3 puntos.
Sí, yo... ¿Cuándo es? ¿Domingo? ¿Lunes?
El domingo. El domingo. El lunes lo comentaremos aquí en
Depor. El lunes lo comentaremos en Bien Apuntado David, aquí en Depor Radio. Y sí, o sea, es vital ganar a Noruega para sellar ya la clasificación si hay alguna duda y luchar por ese primer puesto del grupo que prácticamente lo aseguraría el ganar en Noruega.
Pues sí, con eso yo creo que podemos ir dejando la selección española. Recordar, vence 2-0 a Escocia y Momo Moric. Como te gusta,
bueno,
que te llame.
Más partidos, obviamente. También recordar que Noruega gana 4-0 fuera de casa contra el Chipre. Entonces se ponen ahí en terceros de momento. Siguen ahí a la selección española. Tenemos más partidos hoy. Hoy, por ejemplo, una Austria-Bélgica.
Uy,
que a mí me interesa mucho. Vamos.
No, fuera broma. De hecho, Bélgica además tiene que... Yo creo que ya no tiene ese icono, ¿no? Que tenía hace unos años. Ese favoritismo. Siempre ha estado primero en la lista FIFA. Y...
Claro.
Y ahora estamos, yo creo que ya no.
Estamos hablando ahí, los dos equipos están peleando por el primer puesto. Ambos van con 13 puntos y Austria de momento en segundo. O sea que, vamos, para mí un partido interesante en Viena además, en casa. A ver qué pasa.
Hizo buena Eurocopa Austria la última, fue en 2020, bueno, 2021, 2000... que fue eliminado por Italia, puede ser.
En efecto, sí, en efecto. Pues a ver.
Buenos jugadores. Sí.
Estamos progresando un poco. Hoy va a ser un partido importante para ellos y a ver qué pasa. Además, en este grupo también se juega el Azerbaiyán contra Estonia, que van cuartos y quintos. Tampoco tiene mucho más aquí, la verdad. Otros partidos más interesantes, Irlanda-Grecia, porque Irlanda de momento va cuarto, Grecia tercero, pero igual de puntos con Países Bajos, y Países Bajos se enfrenta contra el líder que es Francia en este grupo. Entonces, los tres equipos por lo menos aún con posibilidades de ascender, de llegar a la Eurocopa, entonces también un partido interesante. Y nos vamos a nuestro vecino Portugal, que juega hoy también contra el segundo, Eslovaquia, que le saca ya 5 puntos, pero aún así, claro, si pierden hoy, sí, claro. Esto
la,
también...
La Portugal de Cristiano, que sigue yendo el...
Sí, que creo que quiere jugar hasta 2027.
Sí, algo de eso he dicho, bueno, veremos. Físicamente yo creo que sí que le puede dar.
Es un
sobre
monstruo,
todo
es un monstruo.
Y en Arabia Saudí...
Sí, es eso, al ritmo que se juega allí es muy diferente al europeo.
Bueno, pues ahí ha estado el repaso del mundo internacional.
Gracias, Moritz.
Muchas gracias también por esa documentación de todos los equipos nacionales de Europa. Recordar la Eurocopa que se juega en 2024, el verano que viene, están todos los equipos luchando para clasificarse y ahora ya es turno de la Primera División. Bueno, es que yo creo que aunque haya selecciones, ya lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, somos un programa de clubes. Y es que hablar del Madrid, hablar del Barça, hablar del Girona, nos gusta mucho. Y yo quiero empezar, ahora que estamos en un momento, vuelvo a decir, de tranquilidad, en la que no hay partidos, es momento de hacer balance. Son 10 las jornadas que ya se llevan disputadas, ¿no, Alejandro?
Sí, se echa de menos el fútbol de clubes, se echa de menos nuestra primera división, porque la segunda, recordemos que continúa, y es momento de hacer balance. Yo creo que la principal estrella, la principal figura, el principal dato a tener en cuenta, el principal...
Ya lo tenía que decir.
Jude Bellingham.
Estaba claro.
Tengo que meter la cuñita en todos los programas. Sale a gol por partido y bueno, yo creo que nos ha impresionado a todos con su nivel, ya que pensamos que podía tener un impacto en juego parecido al que está logrando en el Real Madrid, pero sobre todo en cifras, y sobre todo en cifras goleadoras, yo creo que está siendo más que sobresaliente.
Sí, Carlos, además añadir también lo que dice, ¿no? En cifras goleadoras no nos esperábamos esta proyección del jugador inglés.
Para nada, yo creo que nos esperábamos estas cifras, pero a final de temporada, sí. O sea, 10 goles en...
Y aún así me parecen muchos, ¿eh? Yo me gustaría proponeros una cuestión, y es... ¿Cuántos goles tendrá Bellingham cuando acabe la temporada?
¿Goles y asistencia en la Unión o simplemente
vamos
goles?
A hacer las dos, si os parece. Uf, ya que estamos y a final de temporada lo veremos.
¿Son 10 y 10, has dicho?
No, lleva 10 goles y 2 asistencias.
Dos asistencias.
Sí, en 10 partidos.
No, no, ah,
así que, David, ¿empiezas tú, te parece?
Sí, sin problema. Yo creo que Bellingham no va a estar como están durante toda la temporada, porque además la mayoría de sus goles son también de rebote, que hay que estar ahí, pero creo que también esa suerte no te la vas a encontrar durante toda la temporada. Me quedaría con 15. Yo creo que es una buena cifra. Yo creo que todos lo firmaban a principio de temporada. Sí. Tener un media punta, podría decir, como es Bellingham, jugando ya con 15 goles.
Pues yo creo que sinceramente va a llegar a los 22-23 en Liga, sí. Fácil, ¿eh?
¿En Liga?
Sí.
Yo...
Son 10 sumando todas las competiciones, ¿eh?
Habrá metido en Champions 2 o 3, si no me equivoco. Mm. 2, ¿no?
Uh-huh. Yo me voy a mojar.
No tienes problema,
no,
Carlos.
No, pero con asistencia, ¿no? Estamos hablando. Ah, vale. Vale. Sí.
Entre goles y asistencia, recogible, ¿no?
Sí, ha recogido.
Sí, se ha dado cuenta de que era...
Maric, ¿tú qué dices?
Yo me voy a mojar, porque sí que es verdad que le he visto ya en el Borussia Dortmund y sé que ha jugado bien, pero lo que pasa es que no le han utilizado bien. No como él sabe jugar. Entonces yo creo que va a llegar hasta los 24 goles. Esta temporada solo en la Liga.
¿24?
Sí, ¿alguien más? Venga, Alejandro, yo creo que ya tienes que tú aumentar a 30, por lo que veo.
Voy a decir que Bellingham, entre todas las competiciones, va a meter 28 goles y va a dar 12 asistencias.
Pero de momento con mis
predicciones... Bueno, pues aquí tenemos al nuevo Leo Messi en la Liga EA Sports.
¿Y por qué me dices a mí flipado, entonces? Pero si te has dicho 40 goles en total.
Pero porque no me lo esperaba de ti, Carlos.
40
bueno,
goles.
No, pero lleva...
Es inglés,
¿sabes?
Todo cambia.
Lleva 14 y no hemos acabado octubre.
Bueno, para dejar esta discusión, yo creo que hay que empezar a cambiar. Si hay un jugador revelación, también hay un equipo revelación. Yo creo que nadie espera otro equipo que no sea el equipo... de Girona.
El Atleta, vale.
¿Sí? El Atleti.
Ya quería sacar su momento.
Yo meto la de Bellingham y él siempre tiene que meter la del Atleti, ¿no? Al final.
O la de algún jugador inglés. Sí, al final el Girona yo creo que es un club que desde arriba está súper bien gestionado, tiene una cantidad de jugadores. Al final la cultura esta de multigrupo te da mucho y eso de... jugadores del Manchester City cedidos de Francia, no sé qué, se nota muchísimo.
Sí.
Tampoco quiero quitarle mérito, pero sí que es cierto que facilita mucho las cosas.
No, es que hay que decirlo todo. También creo que es un poco injusto no recalcar la figura del entrenador. Yo creo que Michel, no me atrevería a decir que es el centro de todo, porque yo creo que él no es ese tipo de entrenador, pero yo creo que todos los jugadores confían en él.
Sí, yo creo que todos se creen su plan. Recordemos Michel, que si no me equivoco estaba en segunda con el Girona cuando a principio de temporada estaba en descenso hace un par de cursos. ¿Y todo bien, Carlos?
Es que no sé.
No se encuentra del todo bien, Carlos. Vamos
porque
a...
no estamos hablando de la Premier.
Justo.
Le ha entrado la alergia.
Es un fin de semana sin Premier y es incapaz de continuar.
Pero, y se me hace duro.
Pero me gusta mucho eso que dices, Alejandro, porque es cierto que hace dos temporadas el mismo entrenador que ahora mismo está en la cúspide de la Liga EA Sports, que ha llegado a estar incluso líder ya en la jornada 9, me encanta cómo es que hace dos temporadas estaba en descenso en segunda división y esa misma temporada acaba en primera. La verdad es que es algo también de recalcar el presidente, el dueño, el propietario del Girona, el director deportivo, porque confían en él. Algo que también sucede con el Osasuna.
Lo iba a decir, que es muy parecido a lo que pasa con Yago Barrasate en Osasuna. Y es que, bueno, pues también es un plan muy parecido el que están siguiendo ambas entidades. El año pasado fue el turno de Osasuna de brillar en la Liga con esa final de Copa. Veremos si el Girona es capaz de mantener el nivel y hacer algo parecido a lo que hizo el Osasuna el pasado curso.
Bueno, yo creo que también, evidentemente, recalcar Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid están un poco siguiendo el curso. Yo creo que el Atleti, además, está sumando mucho. No nos esperábamos al principio de temporada porque el varabalo que también da en Mestalla también nos deja un poco dubitativos después el gol en el último minuto en la Champions. Pero el Atlético, Alejandro, está interesante.
Sí, el Atleti está jugando bastante bien, sobre todo ese derbi que se llevó frente a Real Madrid.
3-1,
de hecho,
¿verdad?
Sí, lo que apuntabas, únicamente ha habido una derrota, no sé si es únicamente una derrota, pero el único partido flojo que hace el Atleti este curso probablemente sea el día
Mestalla,
de Mestalla. El resto, el equipo ha competido bastante bien y sobre todo, lo comentamos hace un par de programas, que el Atleti parece que está aprendiendo a sufrir y a saber remontar partidos, porque hay partidos que han empezado perdiendo 2-0, como es el caso frente al Cádiz, que en otras temporadas tú decías, el Atleti del Cholo esto es incapaz de remontarlo.
Es cierto, Alejandro, también que en escenarios, tampoco ha estado en escenarios destacados, el único, podríamos decir, sin contar el Lazio,
La Real, también.
¿Ha jugado en
No, claro,
yo a lo que me refiero es el escenario. El único escenario destacado fuera de casa también podría ser el conjunto de Pamplona, el Osasuna, que sí que juega allí, pero el único campo que podemos decir que impone es en Mestalla, y ahí es donde sí que ha encajado 3 goles. Sí.
Y este finde le toca el Celta de Vigo, vamos.
Ojalá fuera este finde, pero no, sería la semana que viene. Bueno, y si hablamos de Atlético de Madrid, también hay que hablar de su fundador, Carlos. No,
hombre, claro, del Athletic Club. Es seguramente el mejor equipo de la liga.
pero el segundo equipo revelación.
No, sí.
Más o menos.
Y uno de los más divertidos.
Pero paciencia con el Athletic, que pasa todas las temporadas lo mismo. Darle 2 mesecitos a ver qué tal va el equipo, que luego se caen y parece un varapalo cuando igual no tienen plantilla para estar allá.
La cara de Carlos es tremenda, ¿eh? Pero Carlos, desde la neutralidad, yo sé que le tienes aprecio. Tampoco es que seas fan de ellos.
Es un personaje.
Pero tienes aprecio al equipo. Me acuerdo que cuando vino al campo de Elda,
el nuevo Pepico Amat.
Hasta fuiste, porque quieras o no, te gusta el equipo.
Simpatizante, sí.
Sí, yo creo que también la filosofía del Athletic hace mucho y a todo el mundo le gusta.
Es muy llamativo.
Pero ¿estás sobrepuntuando? ¿Piensas que estás sobrepuntuando o los puntos son merecidos?
Son merecidos y al final también perdió 2 puntos contra el Getafe en un partido que acabó con uno más, 2 puntos contra el Mallorca.
Si te fijas, rivales grandes frente a la Real perdió y frente al Real Madrid también. Realmente los escenarios grandes probablemente sí que no están siendo capaces.
Pero el único partido en el que el Atleti no ha sido capaz de competir ha sido contra el Madrid. Porque contra la Real Sociedad, es cierto, pierde 3-0, pero merece mucho más, ¿eh?
Sí, para ir cerrando también estos puestos europeos, que yo creo que el Athletic también debería estar ahí, ¿os mojáis diciéndome que el Athletic puede llegar a Europa League?
Sí,
yo creo que su...
O Conference igual.
Sí, su techo es Conference. Conference igual.
Su techo es Conference y ya la Europa League sería ya un logro espectacular.
Bueno,
¿verdad?
Aunque este año está el puesto del Villarreal por ahí, ¿eh?
A eso quiero llegar. Yo creo que me la has quitado. Me estabas leyendo la mente. Y es que el Villarreal, si hay equipo revelación, hay equipo de excepción.
Sí.
El Villarreal, sin duda. Sobre todo antes de la llegada de Pacheta, pero desde que con Setién, pero ahora que ha llegado Pacheta, tampoco hay una mejora sustancial del equipo, y yo creo que no están carburando y no sé cuántas victorias lleva el Villarreal, si no me equivoco son 2 desde que llegó Pacheta, contando competiciones europeas y el campeonato liguero, y yo creo que el Villarreal,
y además en el último minuto frente a Almería, un cabezazo de Sorlo que le da la vida. Yo creo que le da vida, porque si no estaríamos hablando del equipo, que el equipo estaría en descenso
y en Europa League también, ese penalti que para Pepe Reina en el último minuto. O sea, son 2 victorias in extremis, y yo creo que el Villarreal, es cierto que su plantilla ha bajado el nivel, pero tiene plantilla para al menos no estar peleando por los puestos de descenso.
Sí, pero la gestión en verano fue horrible.
Sí, la planificación deportiva marca la temporada, y eso yo creo que es un hecho evidente.
Se alababa mucho en verano la gestión que había hecho el Villarreal. A mí me sorprendía porque había devaluado mucho en cuanto a nivel de plantilla.
¿Qué pierde? ¿Chuguece? ¿Pierde a Chuguece, que es clave? ¿Jackson?
¿Pau Torres?
Es decir, es que pierde.
Son 3 bajas.
Clave por posición, ¿eh?
Y no fichas un portero.
Y fichas a Ben Bereton, que tampoco está haciendo gran cosa.
Le está gustando mucho. Sí,
la verdad es que no somos fan de criticar, pero deberíamos de poner el punto de mira en la planificación deportiva del Villarreal. Si también tenemos que hablar de otro equipo que nos está dejando un poco entrever y que muy bien le está viniendo este parón de selecciones, es el Sevilla Fútbol Club.
Sí, el Sevilla, recientemente se ha quedado sin entrenador. Veremos a ver qué tal funciona a partir de ahora. Lo cierto es que en Champions, si no me equivoco, lleva 2 empates. Todo hace indicar que el Sevilla va a hacer la de todas las temporadas.
No te creas, ¿no? Yo creo que el Sevilla tiene opciones de clasificarse a octavos.
Tiene Arsenal, Lens, PSV.
Sí, yo creo, además, hacer un buen partido en casa frente al Arsenal le daría mucha vida, ¿eh?
No, pero yo no veo al Sevilla ganando.
Yo creo que hay otros partidos donde sacar los puntos, ¿eh?
Bueno, escucha, se pone nervión como los ambientes contra el Manchester United, que venía invencible. Y métete tú en nervión. Poco se habla. Destacar, para ir terminando con la primera división y empezar con la sección favorita de Alejandro, también mencionar el Mallorca, que son equipos, por ejemplo el Rayo Vallecano, que también nos esperábamos un poquito más de Francisco, de Aguirre.
¿Más del Rayo te esperabas?
Sí, yo creo que Francisco viene con un equipo muy hecho. ha tenido un buen verano, siempre se ha quejado.
Pero es un equipo muy hecho de Iraola.
Sí, no, pero siguen jugando el mismo fútbol. Yo creo que además todos veíamos al Rayo que venía sin, con portería cero, pero llega el Atlético de Madrid y le mete un 0-7.
Bueno, pero yo creo que es verdad.
Es un punto de inflexión eso.
Pero yo creo que eso es igual que
un partido.
Igual que el Atlético en Mestalla, es un partido y fuera. No.
Lo mismo da un poco que te metan 4 que 7.
Claro, ya que están.
Un poco criticones están hoy los tertulianos aquí en Depor Radio. Esto ha sido un poco el balance, ¿no? De Primera División, el balance de la máxima competición del fútbol español. Pues Alejandro, empieza esa sección que tanto te gusta, pero es cierto que ahora estamos un poco raros, ¿no? No hay Primera División y ahora meterte en Segunda es meterte en el único fútbol que tenemos.
Bueno, es el momento en el que luce, ¿no? Porque al final parece que siempre está un poco a la sombra de la Primera División, es normal y lógico.
¿Eres enjoyer de la Liga Hypermotion?
Sí, yo, no desde siempre, no voy a mentir, pero desde que está según qué equipos, ¿no? Sí que la sigo bastante más.
Sí, vamos a mencionar tres claves para antes de cerrar el programa, que la verdad es que la selección y Primera División nos han ocupado mucho espacio de tiempo, pero es cierto que hay dos, tres partidos bastante destacables, ¿no? De la Liga Hypermotion. Empieza con el derbi alicantino, que por fin hay un derbi.
Sí, el Dense Elche, el próximo domingo a las 4:15. Esperamos un gran partido en el derbi alicantino. Nos enfrentaban en Liga desde hace unos 60 años. Y bueno, habrá un gran ambiente en el nuevo Pepi Coma. Se espera que al menos se roce el lleno, mucho ambiente.
Primer lleno desde 2012 que se inaugura el estadio, creo que estaba leyendo.
Contra el Atleti no fue lleno.
El año pasado hubo algún lleno también. Que sí. Es cierto que probablemente sea el día que más gente va a ir al fútbol porque nunca.
Por cercanía, evidentemente.
Por cercanía y por el tema de la supletoria que antes no estaba. Y veremos qué tal. Los dos equipos llegan muy parejos en la tabla, así que el que gane el derbi determinará quién se pone por delante.
Sí, también me gustaría destacar ya no partido, sino clasificación. El Zaragoza, que siempre íbamos mencionando lo que bien va el Zaragoza, el Zaragoza va en caída libre.
Sí, le está costando mucho ahora mantener el ritmo. Es cierto que empezó muy bien, encadenando una buena serie de victorias, pero lo cierto es que en las últimas jornadas se han caído, sobre todo con esas lesiones de Nieto y de Francho, que le está costando mucho suplir en el 11.
Sí, también me gustaría mencionar el Español de Barcelona, el Real Club Deportivo Español, que pierde frente al Villarreal B, y eso yo creo que nos dejó un poco todos la piel de gallina, porque no nos esperábamos que el Español, que venía buscando ya el liderato, buscando yo creo que esa primera plaza que ocupa, si no recuerdo mal, el Tenerife, pierde en el campo de la Cerámica. Lo que no está haciendo el primer equipo, lo está haciendo el Villarreal B, porque siempre hablamos de los de arriba, pero el filial del Villarreal está haciendo un temporadón.
Mérito. Sí, tiene mucho mérito. Muchos desplazados aficionados del Español al Estadio de la Cerámica y pierdes el partido en el que tú jugabas.
Un lunes
el
a las 9, ¿eh?
Sí, es cierto que era festivo, todo se ha dicho, pero bueno, al día siguiente había que trabajar.
Al día siguiente había mucha gente que iba a necesitar mucho café.
No, pero era festivo aquí, ¿eh? Allí no.
Ah, cierto, claro. Era festivo aquí, allí no.
Bueno. Allí no.
Y claro. Bueno, lo dicho, el Español que no consiguió sumar en la Cerámica, pero aún así está tan apretada la zona de arriba que al que encadena dos victorias consigues el liderato.
Algo que, por ejemplo, le pasó ya al Real Valladolid que va con la moto, creo que son 15 puntos de 15 los que lleva ya y ya están puestos de playoff. Esto es la Segunda División, como tú has dicho, con dos victorias te metes en playoff. Vaya partidazos tenemos esta jornada, vaya jornadón nos espera en la Liga Hypermotion.
Como ya es costumbre en Depor Radio, vamos un poco con las noticias más interesantes en el polideportivo. La derrota de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Shanghái en octavos de final frente a Grigor Dimitrov. El murciano se mantiene a más de 2.200 puntos del número 1 del mundo, Novak Djokovic. El Gresini Ducati hace oficial la llegada del 6 veces campeón del mundo, Marc Márquez, para 2024, tras 11 años en Honda. La Argentina de Leo Messi vence a Paraguay 1-0 en las eliminatorias de la clasificación al Mundial de 2026. La tres veces campeona del mundo es líder con 3 victorias en 3 partidos. El Real Madrid de baloncesto vence a los Dallas Mavericks 127-123 en el que fue el regreso de Luka Doncic a la que en un pasado fue su casa. El exjugador de la NFL, Sergio Brown, es arrestado por el presunto asesinato de su madre. Fue capturado cuando estaba huyendo hacia la frontera entre Estados Unidos y México. Jorge Vilda, el ex seleccionador nacional que consiguió el primer mundial femenino para España, se ha convertido en el nuevo seleccionador Marruecos femenino.
Estas han sido las noticias del viernes 13 de octubre. Aquí, como siempre, estamos en Depor Radio para cubriros toda la información de la actualidad deportiva. La verdad es que he hecho ahí una repetición, ¿no?, de connotaciones. Hemos terminado ya el programa, hemos hablado de la selección española, hemos hablado de nuestras ligas principales, de la primera división y la segunda. Lo siento, Carlos, no ha habido tiempo para la Premier League. Pero, como siempre, muchas gracias por estar aquí todos juntos hablando del deporte rey. Alejandro.
Un placer y nos vemos el lunes.
Carlos.
Sí, esta semana va a ser dura, pero ha sido un placer.
Para terminar, Moritz.
Que tengáis un buen fin de semana, gracias, ¿eh?
Bueno, chicos, lo dicho, que gane España el domingo y que, bueno, que vaya muy bien esa segunda división.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.